Buenos días a todos. Vamos a continuar con el tema que empezamos la última vez que yo tuve ministerio y que va a formar parte de un conjunto de estudios desde el punto de vista teológico, quiere decir desde el punto de vista bíblico, y desde el punto de vista de un análisis psicoanalítico. En la vez anterior hablamos de la relación de los padres con los hijos y de los hijos con los padres. Hoy vamos a continuar dentro del contexto de la familia, de la familia primordial, de la familia por esencia, que hay que diferenciar de la familia muy amplia, o lo más amplia que sea, que corresponde al modelo de familia patriarcal. Y la Biblia trata los dos modelos y nos dicen cómo tenemos que funcionar como familia esencial, primordial, y cómo tenemos que funcionar en cuanto al conjunto de familiares que se devienen en la familia patriarcal. Hoy vamos a hablar de las relaciones entre el marido y la mujer dentro de la familia esencial. Y vamos a leer unos textos en el capítulo 12 de Abraham, donde empezamos con estos temas, y vamos a comenzar la lectura en el capítulo 12 y en el versículo 10 de este capítulo 12. Dice la palabra del Señor: hubo entonces hambre en la tierra, y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. Y aconteció que cuando estaba para entrar en Egipto, dijo a Sarai, su mujer: he aquí, ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto, y cuando te vean los egipcios, dirán: su mujer es, y me matarán a mí, y a ti te reservarán la vida. Ahora pues, di que eres mi hermana, para que me vaya bien por causa tuya, y vive mi alma por causa de ti. Y aconteció que cuando entró Abraham en Egipto, los egipcios vieron que la mujer era hermosa en gran manera. También la vieron los príncipes de Faraón y la alabaron delante de él. Y fue llevada la mujer a casa de Faraón. E hizo bien a Abraham por causa de ella, el Faraón. Y él tuvo ovejas, vacas, asnos, siervos, criadas, asnas y camellos. Mas Jehová hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas por causa de Sarai, mujer de Abraham. Entonces Faraón llamó a Abraham y le dijo: ¿qué es esto que has hecho conmigo? ¿Por qué no me declaraste que era tu mujer? ¿Por qué dijiste es mi hermana, poniéndome en ocasión de tomarla para mí por mujer? Ahora pues, he aquí tu mujer, tómala y vete. Entonces Faraón dio orden a su gente acerca de Abraham y le acompañaron y a su mujer con todo lo que tenía. Bueno, el capítulo 12 y en los versos del 1 al 9 se nos describe el llamamiento de Abraham. Y vamos a considerar dos momentos en la vida de Abraham importantes. Uno, cuando Dios le hace el llamamiento en Ur de los Caldeos. Y dos, lo que realmente ocurrió con Abraham y su mujer en Egipto. Normalmente, en muchos lugares, en muchos tiempos, se puede leer en libros, se puede escuchar en la radio, ver en la televisión. Se insta a las personas a que busquen a Dios. Eso está bien, pero eso no corresponde a la esencia del Evangelio. Porque no somos nosotros los que buscamos a Dios. Es Dios el que siempre, siempre nos busca a nosotros. Y esto es muy importante. No fue Abraham que buscaba a Dios. Abraham pasaba de Dios, del Dios el que nosotros creemos y en el que él creyó. Sino que fue Dios, Elohim en el sentido de la Biblia, Yahvé, sentido más restringido, fue Dios el que buscó a Abraham. Y es muy importante que tengamos esto en cuenta y que nos preguntemos alguna vez en nuestra vida, ¿acaso las cosas que están pasando o pasan en nuestra vida son un signo que tiene que ver con que Dios nos busca? Ser cristiano, se desprendía antes de lo que nos comentaba nuestro hermano Luciano, ser cristiano no es fácil. Para ser cristiano, y no nos engañemos, para ser religioso no se necesita más que un sistema religioso. Se puede ser religioso y no tener ninguna perspectiva trascendente para más allá de la vida que vivimos aquí. De hecho, eso ocurre con las religiones. Pero para tener una relación vinculante con Dios, es necesario obedecer a Dios totalmente. Digamos, en cierto sentido, es un ejemplo, intentar dar una respuesta a la llamada de Dios. Esto fue lo que hizo Abraham en principio. Pero vamos a ver cómo su vida no fue fácil como creyente. Y aunque las Escrituras nos dicen de Abraham que es el ejemplo paradigmático, el ejemplo por antonomasia, como referente del hombre que es justificado por la fe y no por las obras de la ley, porque la Escritura enseña que por las obras de la ley nunca vamos a encontrar a Dios. Como mucho vamos a encontrarnos a nosotros mismos diciendo, no soy como este publicano. voy a las reuniones, canto, oro y hasta predico la palabra en algunas ocasiones. Esto no es lo que establece una relación permanente con Dios. Es normal que el creyente cante, es normal que ore, es normal que lea la palabra, es normal que piense, medite y la transmita esa meditación a otros. Pero ¿cómo funcionó la relación de Abraham con Dios? O dicho de otra manera, el llamamiento que Dios le hizo, ¿lo cumplió Abraham? Vuelvo a repetir, el llamamiento que Dios le hizo, ¿lo cumplió Abraham? Mi respuesta, que algunos intérpretes de la Escritura no compartirían, y yo respeto eso, igual que yo tampoco comparto algunos enfoques y criterios que estos autores podrían tener. ¿Obedeció Abraham o cumplió Abraham con el llamamiento que Dios le hizo? La respuesta es no. Entonces, si la respuesta es no, ¿por qué Abraham es llamado el padre de la fe? Algo ocurrió en la vida de Abraham que transformó el no de la respuesta en principio en un sí clarísimo. Hay un llamamiento cuando está en Ur de los Caldeos. Y en el Nuevo Testamento se hace un análisis del Antiguo Testamento. Y normalmente en este análisis se nos muestra cómo podemos ir más allá y más lejos de lo que el Nuevo Testamento nos enseña en cuanto a la salvación. Pero no exactamente en todos los casos. En la carta a los Hebreos y en el capítulo 11 de esta carta a los Hebreos se dice algo muy importante en cuanto al llamamiento de Abraham. Capítulo 11 de Hebreos habla de una serie de personas que fueron llamadas por Dios, que aceptaron el llamamiento de Dios y que creyeron. ¿Qué dice de Abraham? Hebreos 11, 8. Por la fe, y la fe no es creer lo que no vimos, porque todavía nos movemos en esa historia, que la fe es creer lo que no vimos. No, la fe es la confirmación de creer aquello que en principio resultaría dificilísimo de creer. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. De momento, dejamos aquí esta lectura de Hebreos, que luego volveremos a ella en algún momento. está claro que lo que yo he leído en Hebreos 11 está en contra de algunas o el 50% de las cosas que yo he dicho hasta ahora. Es muy importante conocer el Antiguo Testamento para que cuando vayamos al Nuevo, la interpretación que el autor nos da nos amplíe el conocimiento de una posible relación con Dios o de nuestra relación con Dios. Dice que por la fe Abraham obedeció. ¿Salió de Ur de los Caldeos? Sí. ¿Salió como Dios le dijo que tenía que salir? No. Así que desde el punto de partida se empieza ya a decir a Dios que sí en algunos aspectos y que no en otros. Y aunque parezca una osadía, no estoy de acuerdo con la interpretación de Hebreos 11 sobre el llamamiento de Abraham y lo que él hizo. Porque, ¿qué le dice Dios a Abraham? Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra. ¿Se fue de su tierra? Sí. Vete de tu tierra y de tu parentela. ¿Se fue de su parentela? No. Se la llevó con él. Pero eso no es lo que Dios le había dicho. Vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre. ¿Se fue de la casa de su padre? No. ¿Esto significa que Abraham no tenía una buena relación con sus familiares? No, la tenía. Y en su momento, en otra ocasión, veremos cómo esa buena relación se alteró y veremos por qué causas se alteró. Alguien podrá decir, bueno, Abraham vivió hace muchos años. Claro. Estamos hablando de muchos años, de 5.000 años, de quizá más, respecto de nuestros días. Pero siguen ocurriendo cosas parecidas en nuestros días. Así que esta interpretación de que Abraham salió sin saber a dónde iba no es de recibo. Él vivía en Ur de los Caldeos. Ur de los Caldeos era una ciudad cerca, muy cerca del Golfo Pérsico, en el territorio de un valle en parte, entre el río Éufrates y Tigris. Y no era cualquier ciudad, era la ciudad o una de las ciudades más adelantadas de aquella época. Digamos que en un sentido positivo eran progresistas, porque vivir en Ur de los Caldeos era un lujo, porque en Ur de los Caldeos, que sepamos, no había pobres. Todos tenían una posibilidad de vida muy adecuada y recursos suficientes para mantenerla. Pero que no sabía dónde iba, se puede pensar que un hombre que vivía en una de las ciudades de mayor adelanto en cuanto a comodidades que se pueden tener en esta vida. Ur de los Caldeos estaba llena de residencias de personas muy ricas. Una de ellas era la familia del padre de Abraham y de toda esa familia. Había comodidades. Había muchas cosas que en otras partes de la tierra no tenían los seres humanos. Tenía riqueza. Tenía abundancia. Tenía confort. Ur de los Caldeos tenía una biblioteca impresionante, quizá parecida a otra que hubo en Egipto y que en su día desapareció, se quemó y se perdió. En Ur de los Caldeos disfrutaban de calefacción, una calefacción que recibían desde el suelo de la casa. Tenían agua canalizada, tenían lo que hoy podríamos considerar que tienen aquellos que tienen dinero y hacen una mansión. ¿Era fácil dejar todo eso? Parece que no. Pero lo dejó. Dejó la calefacción, dejó el bienestar social, dejó el bienestar de relaciones humanas que tenía con las personas que vivían en la ciudad de Ur de los Caldeos. Pero estaba a la cabeza de la civilización en el mundo de entonces. Entonces, cuando dice no sabía dónde iba, no es cierto. Es imposible pensar que Abraham, un hombre inteligente, poderoso, rico, con muchas influencias, incluso con una instrucción militar que ya veremos en su día, y una capacidad para la guerra excepcional, no sabía nada del territorio que se llama de Palestina. No tenía ni idea. No sabía nada de los filisteos cuando los filisteos eran conocidos en todo el medio asiático. No es fácil de creer eso. No sabía nada de las siete naciones que habitaban en Palestina. Imposible creer eso también. Porque había naciones que eran conocidísimas en el mundo de aquel entonces. Por lo tanto, sí sabía a dónde iba. Lo que no sabía era de ese lugar a donde iba, la tierra que hoy se conoce como Palestina, dónde iba exactamente a vivir. Pero sí sabía. Y se va. Pero se va obedeciendo solo en parte. Vete de tu tierra, se utiliza para tierra un término que va más allá del hecho, digamos, territorial de la tierra en que vivía. Porque la traducción de vete de tu casa, de la casa de tu padre, es vete de tu patria, lo que quiere decir que Abraham tenía unas relaciones sociopolíticas claras con el medio en el que él vivía. Vete de tu patria. Para un patriota de verdad, y hay muchos ejemplos en la historia, irse de la patria sin saber a dónde vas no era fácil. Ahora, Dios busca a Abraham, le llama. Y Abraham, con su padre, que vivía todavía, su madre no, con parte de su familia, con sobrinos, sobrinas, con toda su riqueza en ganados y todo esto, con toda su riqueza en cualquier aspecto que la consideremos, que era muy grande, sale. Y sale para alcanzar una promesa de Dios. Te daré una tierra y en tu descendencia, serán benditas todas las naciones o familias, que también se puede traducir, de esta tierra que te voy a dar. Dice que no sabía dónde iba. Sí sabía o conocía la promesa de Dios. ¿Qué es lo que ocurre? Que una vez que llega a la tierra, llega a un lugar determinado, en la región de Samaria, y levanta un altar a Yahvé, a Jehová, y le rinden tributo a Dios. Y no hay que pensar que solo lo hacía Abraham, también participaba su esposa, también participaba Lot y su familia, que también tenía esposa y tenía otros familiares. Pero hay alguien importante en esa familia, que era el jefe de la familia, que ese no participaba del llamamiento de Abraham. Era su padre. Y cuando han salido de Ur de los Caldeos y han atravesado casi toda Asia y llegan a Palestina, antes de llegar, llegan a un lugar donde el padre dice: yo no sigo más. Esto es una añadidura mía, pero probablemente algo así parecía. El padre era idólatra. El padre tenía otros dioses. Otros dioses a los que seguramente Abraham y el resto de la familia habían servido durante un tiempo. Pero desde que Dios llama a Abraham hasta que salen pasa un tiempo suficiente para que de alguna manera el padre quede aislado del culto a Dios respecto de los otros familiares. Y se detiene. El llamamiento de Dios es para que no se detenga. Pase, lo que Dios le dice es para que no se detenga. Y se detiene porque su padre no quiere, no puede, las dos cosas, seguir. Y hasta que no muere su padre, no sigue para alcanzar la bendición que Dios le había prometido de darle una tierra a él y a su descendencia para siempre. ¿Esa historia está pasada de moda? No, esa es la historia que vivimos hoy. Después de miles de años de historia, existe esa tierra, existe el pueblo al que Dios dijo que daría esa tierra, y lo tenemos a muy pocas horas de avión. Es la tierra de Israel. Bueno, a poco de llegar ocurre un hambre que citan autores no bíblicos en Egipto muy grande. Y Egipto tenía una reserva de alimentos muy importante. Dios le había dicho de manera clara que no se moviese de donde le iba a llegar, que pasase lo que pasase, confiase en él. ¿Y qué empieza a ocurrir? Que hay hambre. Se corre la noticia de que en Egipto hay abundancia de granos, de alimentos, de todo tipo, para quien pueda comprarlos. Y Abraham puede. Entonces dice: bueno, no vamos a estar aquí esperando no sé qué. No razona ya diciendo, es que Dios a pesar de eso me ha dicho que resistamos, que Él proveerá. No. Abraham dice, tenemos dinero, pues vamos a Egipto. Vamos a Egipto. Es decir, la promesa de Dios, y esto ocurre en la vida de Abraham en varios momentos de su historia, la promesa de Dios intenta Abraham resolverla con medios humanos. Y ahí es donde no va a funcionar el tema. Cuando Dios llama, su llamamiento es radical. Jesús de Nazaret va un día al mar de Galilea, se dirige a Pedro y a Andrés y le dice a Pedro, sígueme, y a Andrés también. Y dejándolo todo, todo era su barca, todo era su negocio, su medio de vida, y dejándolo todo, le siguieron. Pasa por la costa un poco más adelante y busca a Juan y a Jacobo. Y les dice lo mismo, seguidme. ¿Y para qué les llama? Les llama para que se conviertan en pescadores, no de peces, sino de hombres. Va a Egipto. Y cuando van a entrar en Egipto, Abraham le dice a su mujer, a Sara o Sarai, tenemos que hablar, porque tú eres una mujer muy bella y cuando te vean los egipcios y además cuando la recomienden, te recomienden a Faraón, que probablemente tenía una especie de harén en aquella época, a mí me van a matar porque dicen, es su mujer, ¿cómo podemos tenerla? A mí me van a matar y a ti te van a preservar la vida. Y yo te pido que mientas. Te pido que mientas. ¿Era verdad que Sara o Sarai era hermana de Abraham? Sí, pero no de la manera como ellos utilizaron eso. Te pido que mientas. Di que eres mi hermana, porque eso es lo que voy a decir yo. Y de esa manera preservarás mi vida. Y Abraham la presenta como su hermana. Los príncipes de Faraón, que la consideran una belleza excepcional, se la alaban al Faraón y se la llevan a la casa de Faraón. Y esto es muy importante, lo de llevarla a la casa. ¿Qué pasó? Yo sé que se ha predicado durante miles de años, no en todo el mundo hay excepciones, que no pasó nada. Yo eso no me lo creo. Yo no me creo que Sara en la casa de Faraón no le pasase nada. Pero dice, tienes que mentir. Cuando te pregunten, dices que eres mi hermana. Bueno, en una pareja, en un matrimonio, hoy el casamiento entre hermanos no se contempla, que a lo mejor en la evolución que vamos teniendo en algunas naciones, igual dentro de poco también se contempla. Ella miente. Y eso enriquece más a Abraham de la gran riqueza que ya tenía. No va solo a Egipto, se lleva también a su sobrino Lot, a su esposa y a todo lo que Lot tenía. Dice la palabra de Dios. También la vieron los príncipes de Faraón y la llevaron delante de él y fue llevada la mujer a casa de Faraón. E hizo bien Abraham. Está prostituyendo a su mujer para ganar riquezas. ¿Significa eso que Dios es un Dios que prostituye? No. Quien prostituía a su mujer era Abraham, no era Dios. Dios interviene para que esa prostitución no continúe. En una pareja se puede utilizar a uno de los dos para beneficio del otro. Hoy hay muchas parejas que para tener más dinero, alguien de la pareja, a veces los dos, a veces una sola persona, más la mujer, el marido está de acuerdo en que se prostituya. Y hasta le busca los posibles amantes. Esto parece muy grave, pero es el mundo en el que vivimos y esto funciona en este mundo. Pero ¿funciona esto entre los creyentes? ¿Hay alguna manera de prostituir al otro en el ámbito de los que nos consideramos cristianos? No hay tiempo, pero hay muchas maneras de prostituir al otro o a la otra en el ámbito cristiano. Sobre todo cuando el cristianismo se ha convertido en una entidad religiosa que no revela la verdad y que no acepta la verdad. El faraón aumenta la riqueza de Abraham, le da ovejas, vacas, asnos, siervos, criadas, asnas, camellos y muchas más cosas, y lo hace mucho más rico y poderoso de lo que ya es, sobre la base de la mentira, porque era verdad que era hermanastra de su marido, porque era verdad que el padre de Abraham y el padre de Sarai eran la misma persona, pero la madre no. Eran hermanos de padre, no de madre. En aquella época las leyes que había también se cumplían en algunos lugares. Y lo que llama la atención aquí es la falta de conciencia de Abraham al desobedecer a Dios y mentir, porque Dios le dice que tiene que tomar a su mujer e irse, y que no tiene que tomar a otros miembros de la familia, que significa, no significa no valorarlos, no considerarlos. Como veremos en su día, llevó consigo a Lot, que no lo tenía que haber llevado, pero cuando Lot estuvo en peligro, Abraham expuso su vida por salvarlo. Pero esa era una historia con la que Dios estaba de acuerdo. Pero con el fraude. Y creo que muchas veces las personas que no son creyentes nos podrían sacar los colores en la cara al tener más conciencia ética y moral de la realidad que nosotros. Es lo que pasa con el faraón. Y bueno, entonces faraón llamó a Abraham y le dijo: ¿qué es esto que has hecho conmigo? ¿Por qué no me declaraste que era tu mujer? ¿Por qué dijiste es mi hermana, poniéndome en ocasión de tomarla para mí por mujer? Ahora pues, he aquí tu mujer, tómala y vete. Y ordena a soldados y a tropas de faraón ponerlos en la frontera y expulsarlos de Egipto. Abraham había sido llamado para ser un testigo fiel ante los pueblos y ante las naciones de este mundo. Y termina expulsado de la primera nación a la que va, conforme a su pensamiento. Dice, hombre, que pasen hambre los pobres, pero nosotros, que tenemos esta riqueza inmensa, que tenemos servidores por cientos, nosotros no. los pobres se morirán de hambre, pero nosotros, ¿para qué queremos el dinero? Ya no se habla de Dios en la familia, estoy seguro, por lo que dice la palabra de Dios. Hay un Abraham en la Biblia. El nombre de Abraham se escribe de dos maneras, Abraham como suena y Abraham con H intercalada. Abraham como suena significa padre enaltecido, y un ser enaltecido y se considera poderoso y más que respetable es el que decide vayamos a Egipto que allí hay comida, y que entra en Egipto como un señor y que prepara la situación para que la que sea sacrificada sea su mujer. Así que mira, tú, ¿qué más te da? Y que somos hermanos. Es una media mentira, porque tú ya sabes que tenemos el mismo padre, no la misma madre. Pero en aquella época había conciencia entre personas que no seguían al Dios que llamó Abraham, de que eso era un tabú que no se debía transgredir. ¿Qué quiere decir? Que el matrimonio de Abraham con Sara fue un matrimonio incestuoso desde el punto de vista de nuestra realidad y desde cualquier punto de vista. ¿Y por qué se coloca un matrimonio incestuoso a este nivel? Pues porque Dios quería que en la descendencia de Abraham tuviesen la oportunidad de salvación todas las familias o naciones de la tierra. Y Dios le trató de una manera muy generosa. El llamamiento de Dios, decía antes, es radical. Cuando Dios te llama, no hay alternativa posible que pueda suplir el llamamiento de Dios. Hay un texto en Apocalipsis que se refiere a la iglesia en cuanto al llamamiento de Dios, que no voy a instrumentalizar aplicándolo literalmente al evangelio de las personas, que no sería un disparate, pero no sería desde el punto de vista bíblico ortodoxo hacer esa instrumentalización. A la última iglesia en el libro de Apocalipsis, a la iglesia de la Odisea, al final hay un texto que dice, y lo dice el Señor Jesucristo, que es Dios: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. ¿A qué puerta? A la de una casa, a la de una mansión, a la de una choza, a la puerta del corazón del ser humano, que es donde Dios llama, y siempre llama a Él. Y si abrimos la puerta es porque oímos la llamada. No somos nosotros que abrimos la puerta, nos sorprende Dios y decimos, pasa. Estoy a la puerta y llamo. Si alguno abriere la puerta, cenaré con él y él conmigo. Esa identificación con Dios pasa por esas apreciaciones. Pero hay volviendo a Hebreos 11, dos cosas que quiero decir. En cuanto al versículo más clave de Hebreos 11, que es el versículo 11 de Hebreos 11. Por la fe también la misma Sara, dice la versión Reina Valera, por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir literalmente del griego para la concepción de semen. Recibió fuerza para concebir. Y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad. Sara tenía 90 años cuando tuvo a Isaac, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Bueno, este texto ha sido motivo de confrontación dialéctica civilizada entre grandes maestros del siglo XX que lo analizaron, y de otros siglos, algunos también de siglos más atrás. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril. Hay quien piensa que esta traducción no es correcta en cuanto a que muchos textos originales no la ponen así. El Nuevo Testamento interlineal, que tiene una autoridad que hay que respetar porque es una obra preciosa, traduce así este verso 11. Por la fe también, la misma Sara, poder para la concepción, recibió, aún fuera del tiempo. Para tiempo es el término kairos, no un tiempo cronológico fijo, sino un momento especial que Dios escoge para revelarnos algo. Del tiempo, de la edad, ya que fiel consideró al que le prometió. Nuevo Testamento interlineal. Pero si vamos a Reina Valera actualizada, que es una traducción más exacta de este texto, dice, por la fe, a pesar de que Sara misma era estéril, él recibió, porque el contexto de Hebreos está hablando de la fe de Abraham, y hay textos antiguos de gran valor que no hacen referencia a la fe de Abraham, de Sara, sino a la fe de Abraham. Aunque de la fe de Sara se habla en otras partes de la Escritura. Por la fe, a pesar de que Sara misma era estéril, él, Abraham, recibió fuerzas para engendrar un hijo cuando había pasado de la edad, porque consideró que el que lo había prometido era fiel. Reina Valera actualizada. Bueno, volviendo otra vez al pasaje de Génesis con el que empezamos, y ya estoy terminando, hay un verso que es el más importante en el capítulo 12 de Génesis, el verso 19. Dice, ¿por qué dijiste, es mi hermana, poniéndome en ocasión de tomarla para mí por mujer? Ahora pues, he aquí tu mujer, tómala y vete. El cabreo, el enfado de Faraón es máximo. No reacciona de cualquier manera. Es como si Faraón le está diciendo al creyente Abraham, eres un embustero, eres un fraude, yo creía que eras una persona respetable, venerable, verdadera, y ahora descubro que eres capaz de prostituir a tu mujer al precio que sea. Bueno, voy a hacer una cosa que pocas veces hice, creo que hace años otra vez, y es ver una traducción actualizada, una traducción interconfesional, es decir, entre distintas confesiones, católicos, protestantes, ortodoxos, y que constituye la base de la Biblia en asturiano. Y tomen en serio lo que voy a leer, no lo tomen a broma ni a chiste por las palabras como nos suena. Por eso cuando aparece algo nuevo, a veces lo despreciamos y a veces decimos, ¿qué nos van a decir a nosotros los que presentan la traducción de la Biblia de la Academia de la Lengua? ¿Qué nos van a decir a nosotros que llevamos leyendo la Biblia toda la vida? Pues los maestros interconfesionales de altura y calidad que escogieron, no asturianos, hablamos de gente de relieve internacional, ¿cómo traducen? No entramos ahora en disquisiciones sobre el bable como lengua, sino cómo traducen conforme al bable. Algunas traducciones de estos textos dicen: entonces el faraón llamó a Abraham y díxole: ¿qué me fixiste? ¿Por qué no me dixiste que Sarai era la tu muller? Dixísteme que era la tu hermana y yo caséme con ella. Esta traducción la apoyan personas de mucho entendimiento y capacidad bíblica. ¿Qué pasó en la casa de Faraón? ¿Pasó algo que podía haber envilecido más a Sara o no pasó? Dejo esa consideración para ver hasta dónde podemos llegar en nuestras actuaciones equivocadas. Ahora, aquí la tienes, le dice Faraón a Abraham, gárrala y marcha con ella. Una expresión clarísima de un enfado muy serio. Y lo que termina del texto viene a decir que soldados y gente de Faraón le pusieron fuera del territorio de Egipto. Cuando Dios nos llama para seguirle. No importa nuestra condición. Si miran el Evangelio según Mateo, la genealogía de Jesucristo, encontrarán que en esa genealogía, descendientes luego de Adán y Eva, en esa genealogía aparece Raad la ramera. En esa genealogía aparece Ruth la moabita, que no era creyente en principio, cuando se casó con un hijo de los que fueron a vivir a esta región de Moab. Y en esa genealogía estaba Betsabé, la mujer con la que David tuvo a Salomón. Es decir, es como si la Biblia nos hablara, dice, hay oportunidad para establecer una relación con Dios. El llamamiento de Dios no importa que seamos personas dedicadas a la prostitución, no importa que seamos idólatras, no importa que hayamos cometido incesto y ser consecuencia de un asesinato. Dios recibe a todos. La gracia de Dios no excluye a nadie. Y en el Nuevo Testamento se habla de la relación de el marido y de la mujer en unos términos que leo y ya terminamos la exposición en esta mañana. Está en la carta a los Efesios y en el capítulo 5 de esta carta la relación que debe tener el marido con la mujer y la mujer con el marido. Y en este capítulo 5 dice lo siguiente. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Bueno, lo que se dice en esta epístola a los Hebreos sobre la relación del hombre y de la mujer, cómo la mujer debe tratar al marido y cómo el marido debe tratar a la mujer, termina con la conclusión de que el marido y la mujer se unen para ser uno, para ser una sola carne. El que ama a su carne, dice el autor de Hebreos, a sí mismo se ama. El que ama a su carne, ama a su mujer. La mujer debe tener una relación cordial, no presuntuosa, con el marido, y el marido una relación amorosa, hasta incluso el término de dar su vida por ella si fuese necesario. Bueno, pues que el Señor nos ayude a cada uno de nosotros y que nos dé las consideraciones más oportunas para nuestro corazón. Amén.